es, hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando, no lo sé. ¡Qué injusto es! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algo que va mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales. Todos ríen sin cesar. Es que estoy loco. ¡Debe ser felicidad! ¿Qué es?
Vamos a comenzar el espacio Otras Luces para hablar sobre filosofía con nuestros jóvenes de esta tarde. No sin antes decir que el hecho de hablar sobre filosofía en la radio es algo inusual, no es frecuente y además que esto lo hagan los jóvenes. El hecho de hablar sobre filosofía quizás no sea tan importante generar autores, saber a qué escuela pertenecen o las obras que han publicado. Es más significativo conocer esos principios fundamentales de la filosofía, como son esa búsqueda de la verdad, la apertura al medio en el que estamos insertados, la sensibilidad que hay que tener con todo lo que nos rodea y, por supuesto, con nuestra propia estimulación interna y la capacidad crítica fundamental para afrontar este hecho filosófico. Los filósofos pueden tratar cualquier tema que lo consideren oportuno, ya sean por intereses, preocupaciones o cualquier otra preferencia. Sin embargo, históricamente en la filosofía se han tratado temas que han sido recurrentes de generación en generación, como por ejemplo puede ser el hecho de hablar de Dios, del alma, de la verdad, de la realidad y otros muchos. ¿Cómo son los filósofos jóvenes del siglo XXI? ¿Qué temas les interesan a ellos y a ellas? Tenemos esta tarde ya con nosotros, como he comentado, a nuestros jóvenes filósofos, un grupo nutrido de alumnos del segundo curso del Instituto de Enseñanza Media John Bay de Burriana, Castellón. Sheila Tellado, buenas tardes. También tenemos a Laura Valencia. Marc Pillana.
Buenas.
Buenas tardes.
Vamos un rato.
Marta Ross.
Hola.
Y una incorporación a última hora, pero en este caso ya no estudias segundo de bachillerato, sino estás en la universidad, ya nos explicarás qué curso, qué disciplina haces, que se llama Anna Grau.
Hola, buenas tardes.
Coordinando un poco lo que se va a decir más tarde, tenemos, que ya los conocéis, Sergio Navarro.
Hola, muy buenas tardes. Hernández. Aquí estamos, con la ilusión de estar aquí con nuestros alumnos y con gente joven.
¿Os acordáis de esa frase que dice Sergio, unos filósofos un poco soñadores y locos? Óscar.
Y además que estamos muy contentos, que fue hace cosa de poco más de un año que nos enganchó Enrique para una entrevista y desde aquella hemos venido haciendo programas en La Luna Sale a Tiempo y de lo que más contentos podíamos estar es que vinieran algunos alumnos aquí a seguir hablando.
Yo quisiera preguntar en ese caso a Óscar y Sergio, sobre todo a Óscar, ya que los alumnos que están aquí en el estudio proceden un poco de su magisterio. ¿Cuál ha sido la actitud que ha tenido los alumnos del Instituto de John Bay en Burriana, Castellón, cuando propusiste que se iba a hacer un programa de radio, que se iba a hablar de filosofía, que había que desplazarse a Valencia? ¿Cuál fue la respuesta de ellos?
Al principio nada, la extrañeza les duró un poco de tiempo y hasta hace un momento no se terminaban de creer que estaban aquí. Ya veréis el resultado. Podemos ir arrancando. Lo que pretenden hacer es un poco, a partir de su propia construcción, de lo que han entendido un poco, algunos temas importantes de la filosofía. Decidían empezar el que posiblemente sea el cuento clave, el mito clave con el que se comienza la filosofía, que es el mito de la caverna de Platón.
Y eso, Marta, lo que digo, Oscar, ¿no? Yo voy a contar un poco lo que es el mito de la caverna, que es un mito grec, vosotros pensem, no es como un cuentet, no es un cuento y avant, sino que ens ha aprofitat a vosotros para entendre algunas cosas y poder arrancar. Este mito, fa falta un poco de imaginación, y contan que hay una caverna fosca y unas personas dins, que tienen les mans i els peus nugats, y están mirando cap a la pared. No pueden girar el cap porque están nugats, y darrere d'ells n'hi ha un mur, una mampara, y darrere d'esta mampara gent que va passant, que porta objectes, els porta el cap, parlen, uns van callats, van passejant-se per allí fora, van i tornen, i darrere d'ells una foguera. I esta foguera fa que estes ombres se vegen, queden reflectides en la paret de la caverna. I després n'hi ha un passadís llarg, i sal cap a l'exterior i entra la llum del sol. Entonces el mite conta que una persona d'estes que està ací dins la desnuguen i la obliguen a eixir fora i no res, corre el passadís i és fora i al principi li costa, la primera sensació és rebutjar el que veu perquè segurament acostumats a la llum, acostumats a veure sombres, sentir sorolls, però no veure res més, la llum molesta els ulls i costa un poc d'acostumar-se. Al final es comença a acostumar-se un poc, veu sombres, poquet a poquet, no res, al final va veient les coses que veiem nosaltres. i no res, una vegada s'ha donat compte de que n'hi ha fora algo que ells no havien conegut mai, pues entra dins per advertir els companys. Torna a entrar, una altra vegada és lo típic d'acomodar-se perquè una altra vegada la foscor, acoplar-se una miqueta i ho conta els companys. Això que estem veient, ahí fora n'hi ha algo que és diferent, no? El que nosaltres veiem és com un reflex de lo que n'hi ha ahí fora. I els companys el prendran per boig i acaben pensant que s'ha trastornat, que diu coses que no són coherents i no fent-li cas.
Muy bien, matrícula directamente, explicación potente del mito de la caverna.
Lo que podemos sacar de este cuento lo podemos aplicar a nuestra vida, a nosotros mismos, porque vivimos en una sociedad, está todo muy marcado, vemos siempre las mismas cosas, estamos convencidos de unas cosas que nunca nos planteamos si podrían ser de otra manera. Y si en un momento determinado viniera alguien que no fuera de este planeta o alguna persona que nos dijera, oye, que esto que estáis viendo es una tontería comparado con la realidad de verdad.
Eso es algo parecido que lo que le pasa al protagonista de la película Matrix. Se aparece un tipete y le dice que él, todo lo que ha visto hasta ahora, que es falso, que realmente hay algo que va más allá de eso. ¿Cómo te cogerías tú si de repente te viniera alguien y te dijera eso?
La pregunta que hemos fet nosotros ahora es un poc, ¿nosotros estaríem dins, estaríem fora? Lo que nosotros veem és la llum, són sombres de algo que n'hi ha en un altre lloc.
A veces incluso no nos lo cuestionamos porque vemos que las cosas van avanzando, hay mucha tecnología, muchas cosas nuevas y ni siquiera nos planteamos si esto es la realidad o no lo es porque creemos directamente que lo es. Vemos que la cosa va muy bien, que cada día va mejor, nos comparamos con la vida hace muchos años y estamos completamente seguros de que esto realmente es la realidad. Pero ¿nos estaremos equivocando?
Probablemente nos estem enganyant. Anna?
El més important del relat que ha contat la meva companya és que la ignorància és molt còmoda. Molta gent es queda ahí, no és de la caverna, i molta gent que és després la prenen per boja. Per això, aquest personatge del mite que va eixir, quan va tornar a entrar, el van prendre per boig i el van matar. És a dir, que costa eixir de la caverna, però n'hi ha que eixir. I després n'hi ha que tornar per ajudar als altres a eixir també.
La dificultat està, a lo millor, en saber on està el punt, qui ha eixit i qui no. Com sabem qui està dins i qui està fora? Com sabem que el que ens estan contant no és de veritat una bogeria? Això és el que a nosaltres se'ns planteja com a difícil.
Aunque tampoco podemos asegurar que lo que hay fuera sea la realidad verdadera. Quizá hay una realidad a otro nivel, superior a las realidades que hay fuera, que sea otra caverna.
I que les veritats també a vegades són dures d'admetre. Realment el que s'escapa, el que descobrís l'autèntica realitat, després li costa molt.
Vamos a comentar un ejemplo como es la película del show de Truman, en el que un chico es actor sin saberlo. Todo está rodeado de cámaras, la gente son actores y él es el protagonista y no lo sabe, hasta que un día ve que realmente todo eso es un cuento, que todo eso no es realidad. ¿Cómo llegar hasta ahí? ¿Cómo traspasar ese mar que él traspasa para llegar hasta la puerta que nos conduzca hasta esa realidad?
Como ejemplo fácil, comentar una frase que dijo Einstein, que era que no os contestaría un pez si le preguntásemos por el agua en la que vive toda su vida. Si este pez estuviera en una pecera, por ejemplo, al preguntarle, explicaría cómo es la pecera por dentro, qué es lo que tiene y quedaría muy satisfecho de ello pensando que eso es todo el mundo que existe. ¿Qué pasaría si cogiéramos y dijéramos a ese pez que fuera de la pecera hay mucho más, que hay aire, que hay un mar incluso?
Al igual que si viniera un extraterrestre y nos dijese que él puede respirar, puede vivir fuera de aquí. Porque si lo pensamos bien, nosotros no podemos salir de aquí, necesitamos una serie de cosas. Los astronautas cuando salen necesitan una serie de cosas para poder respirar, no podemos salir de nuestra atmósfera. ¿Qué podríamos nosotros pensar si viniera un extraterrestre a decirnos, no, que fuera hay más cosas, hay muchísimas más cosas de las que ves aquí, esto es nada comparado con lo que hay fuera?
Y no solo ahora, sino hace, yo qué sé, digamos unos 2000 y pico años, cuando aún no estaba muy claro los planetas que había ni si se podía salir de la Tierra siquiera.
Pense que un dels problemes que se mos poden plantejar a nosaltres és que com de fa un munt d'anys fins ara hem avançat amb un tot, la tecnologia, les coses, coneixem, sabem que la Terra no és l'únic que hi ha un sistema solar. És molt fàcil per a nosaltres pensar que ja ho sabem tot, que hem aplegat al final i que ho coneixem tot i que el que nosaltres veiem és l'únic que n'hi ha, perquè com se veu una evolució des de fa molts anys ara, pareix que ja no se puga saber res més.
Retomamos el tema després de la música. We'll be right back. Estamos hablando de algunas horas de tiempo de filosofías. Tenemos alumnos del segundo curso del Instituto de Enseñanza Media John Bain de Burriana, Castellón. Sheila Tellado, también tenemos a Laura Valencia, Marc Pillana, Marta Ross y coordinando tenemos Sergio Navarro.
Hola, muy buenas tardes, Hernández. Aquí estamos.
Como íbamos diciendo, no podemos saber por seguro qué es la realidad, si lo que nosotros creemos que es realidad o hay más realidades. Parece todo muy subjetivo, muy relativo.
Sin embargo, sí que hay otras realidades que son absolutas. Cuando nosotros pensamos en la felicidad, todos tenemos la idea de lo que es la felicidad. Todos pensamos en la idea de la felicidad. Sin embargo, hay realidades que no son para todas las mismas. Hay muchas cosas que puedes preguntar a una persona y te puede contestar todo lo contrario que pueda contestarte otra persona, por el lugar en el que viva o por sus vivencias.
Porque necesitamos de etiquetas, entre comillas, para designar lo que conocemos como realidad nosotros.
Claro que cada persona tiene su realidad propia.
Y lo que para mí es importante, para otra persona puede no serlo. Una misma experiencia para mí puede ser positiva y para ti no serlo. Y cada persona saca de sus vivencias las cosas buenas y las cosas malas. Y creo que la realidad no se puede juzgar, está ahí. Lo que puede ser bueno para mí hoy puede ser malo mañana.
Claro, nosotros entonces pensàvem, ja només una realitat i uns la tenen certa i els altres estan enganyats, o n'hi ha moltes realitats i totes són igual d'acceptables. Poden haver, per exemple, realitats contradictòries, però que siguin les dues igual d'acceptables i les dues igual de veritat.
Hay un límite que nos diga hasta qué punto una cosa puede ser realidad. ¿Y a partir de qué punto se puede considerar una locura, por ejemplo?
No sé, es el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, que ella está allí debajo del árbol y de repente se abre una puerta y entra una nueva realidad y nueva experiencia, cosas mágicas que ella nunca había pensado y a lo mejor nosotros un día estamos sentados y también nos abre la puerta y...
Hay otro ejemplo donde se marca bastante bien esto de la realidad, que es el de un libro de Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios, en el que la protagonista se mete en un lugar donde hay locos. Esta chica entra diciendo que es una investigadora secreta y que está investigando un caso. Ella está totalmente convencida de que eso es así. Sin embargo, los médicos empiezan a no creerla y llega un momento en el que ni siquiera ellos están seguros de si ella está diciendo la verdad o no. Pero está ahí como loca, está completamente segura. Al igual que nosotros, estamos seguros de todo lo que nos rodea. ¿Y si estamos como ella? ¿Si realmente lo que vemos no es lo que es?
Hoy en día designamos como realidad algo que está ahí porque sí. Como está ahí, yo lo veo, eso es real. Y a veces puede que no sea así. También vemos los colores y la ciencia nos dice que no es exacto eso.
A mí me agradaría decir que lo que ha dicho Marc, ¿no? Que muchas veces lo que vemos es para nosotros lo que tenía. I la realitat, i no mos plantegem, avui veníem parlant en el cotxe que, per exemple, allò que veiem en els ulls, mos pareix que és veritat, i quan mirem una via del tren, mirem a lo lluny i mos pareix que la via del tren s'acaba juntant, i la via del tren són línies paral·leles, entonces és un exemple clar, no, de que els ulls mos enganyen, no tot el que veiem en els ulls té per què ser veritat, els ulls mos enganyen moltes vegades.
És la misma realitat, la realitat del loco, que la realitat del cuerdo, que hablamos cuando hablamos de realidad. Es un tema muy interesante y clásico, juntamente con el de la búsqueda de la verdad, el de la realidad. Podríamos pasar a una definición vuestra de lo que sea la filosofía, porque es un gran tema. Encima es cómo se empieza el curso, ¿qué es la filosofía? Cada filósofo tiene su definición. ¿Y qué definición tiene un estudiante de filosofía de lo que es la filosofía? ¿Empezamos por ahí? ¿Quién rompe el hielo?
A mí me parece que podríamos decir que la filosofía es eso, el fe de hacerse estas preguntas, ¿no? De preguntarse el por qué, de preguntarse si estem enganyats, el preguntarse si existís una altra cosa, fer-se totes aquestes preguntes, jo penso que és el que és la filosofia.
La filosofía es intentar ver la vida de un modo distinto, no conformarte con lo que has visto siempre y lo que te dicen todas las personas, sino ir más allá, preguntar el porqué de las cosas, intentar ver otras perspectivas, otra forma de hacer las cosas.
Además podemos decir que la filosofía está en todas partes, no solo es una asignatura que la das en clase y luego te olvidas. Continuamente nos preguntamos por las cosas, nos preguntamos por qué o por qué no. Y un ejemplo muy claro de que además lo hacemos desde que empezamos a tener uso de razón es en los niños. Los niños muy pronto empiezan a preguntarse por qué, y vienen y te preguntan por qué esto o por qué lo otro.
Qué pesados que son los niños a veces, ¿eh? También con el por qué.
Y además, a mí me preguntan cosas que a lo mejor a nosotros nos parecen muy absurdas, cosas que tú les tens tan vistas que ni te vas parado a pensar, y cuando te pregunten, y a muchas veces es que no sabes cómo y si li, ostras, y ahora que le dic, y eso te fa recapacitar y te fa pensar, ostras, pues no está tan claro como a mí me parecía. Si no sé contestar, es que no lo tinc tan claro.
La única forma de saber si saps una cosa o no la saps es explicarla. Penses que saps una cosa i un xiquet o una altra persona et pregunta i tu pensaves que ho tenies superclar i comences a invadir-te els dubtes, no? I dir, hoste, pues no ho tenia tan clar com jo em pensava.
Yo, como dijo un texto que ahora un año que leímos, de Juan José Millas, que decía que la filosofía es el calzado de la cabeza, ¿no? Una frase muy buena, y que un filósofo es eso, sino que un exprimidor de cerebros, un buscador de las ideas que tienen las demás personas y a partir de ahí sacar todo lo que no se puede. Y cuando parece que ya lo tienes todo sobre esa cosa, aún te saca más.
La filosofía es un prisma para interpretar la realidad. Y no es saber no saber filosofía. La filosofía es una forma de vida, es decir, cada vez que preguntas por qué esto, por qué lo otro, o no estoy de acuerdo con esto, estás haciendo filosofía sin saberlo. Y los niños hacen filosofía.
Yo el año pasado leí un libro titulado 101 experiencias de filosofía cotidiana de Droit, editado en Quejalvo, un poco de publicidad, en que se explican 101 experiencias que se pueden realizar diariamente en cosas que hacemos todos los días sin pensar, que nos hacen reflexionar sobre aquello que hacemos. Por ejemplo, quitarnos el reloj. ¿Qué seríamos sin un reloj? Sin poder medir el tiempo. Viendo lo que es el mundo hoy en día, si intentas vivir sin tiempo, te das cuenta de un montón de cosas. Dices, pero ¿hasta qué punto el tiempo es tan importante en nuestra vida? ¿Y podemos organizarlo de otra forma todo?
Está muy bien ese libro. Yo me quedé con una que era muy simpática. Hacer footing en un cementerio. Los lugares acompañan a las situaciones. Igual que vamos a un museo y adoptamos una casi postura religiosa cuando entramos ahí y vemos las obras, cuando vamos a un cementerio parece que hayan cosas que estén prohibidas. El hecho de hacer footing en un cementerio sería algo subversivo. Y destaca a la vez la actitud práctica de la filosofía, que normalmente pensamos que la filosofía es pura abstracción, teoría, cuando también es una actitud ante la vida. Voy a hacer un poquito de profe que me sale natural. Empezar el curso de filosofía con una cita de Wittgenstein que se llama Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y también señalaba este autor Wittgenstein que el filósofo ayuda a la mosca a salir de la botella. Esa actitud a veces de martilleo delante de un cristal, pues el filósofo es el que nos abre la puerta o es el que nos saca de nuestra caverna.
Distintas visiones de la filosofía y distintas formas de lo que estamos viendo de cómo se puede entender. Vamos ahora a ver dentro de un momento a qué es a lo que nos lleva todo esto.
Ahora se nos ocurría a nosotros una frase, solo sé que no sé nada, y hablar un poco, tenemos cuenta que después de todo lo que han dicho, al final, ¿en qué nos creen? Pues en eso, en que la mitad de cosas que nos pensem que les tenemos claras, pues nos reicinan.
Donde sas menos sas, en realidad.
Exactamente.
Sí, porque en esta tan conocida frase de Sócrates, lo que quiere decir es que lo poco que sabes es la cantidad de cosas que no sabes. Y eso te abre un montón de puertas, te abren a un mundo de conocimiento que no conoces y que está por descubrir.
Los niños lo mínimo que no saben enseguida lo preguntan, como decía antes Eli. Nosotros, porque por ser mayores, en el momento que no sabes algo, dejas de preguntarlo. Das por hecho ya que lo sabes realmente. No, solo tienes una vaga definición de lo que es eso.
Te da vergüenza en reconocer tu ignorancia. Somos un islote de conocimiento en un mar de ignorancia.
Óscar mos diu moltes vegades que les coses no s'han de quedar dins, sinó que les han de traure. Que si tens una pregunta, per molt absurda que parega, pop, que la tragues. I sí, la veritat és que al final ningú sap res, ningú sap més que tu, i que qualsevol cosa que tens ahí, traure-la, i només el fet de preguntar, si a lo millor preguntes en veu alta, potser no trobes una resposta, però és poc important. La qüestió és que tu te ho preguntes i que te dones compte de que te queden moltes coses per aprendre i de que n'hi ha moltes coses que no saps.
I en estas estamos, en este mundo de profundidades. Podemos hablar un poquito del carpe diem, que es una cita famosa latina sobre el aprovechar o no la vida. Muchas veces nos agobiamos con el ritmo de vida que llevamos y desaprovechamos los buenos momentos, como el buen momento que estamos creando ahora, con nuestros nervios, con nuestra primera vez que venimos aquí a la radio a hablar. Es eso del carpe diem.
El carpe diem, como bien has dicho, aprovecha el momento. Hay que disfrutar de la vida, porque hay muchas pequeñas cosas, detalles, que pasamos por alto, que no les prestamos atención. Y como antes decía Laura sobre el libro de las 101 experiencias, esas pequeñas experiencias son las que te hacen darte cuenta de esas pequeñas cosas que pasas por alto y que realmente van formando la vida.
El que cada segundo que pasa ya no volverá a pasar, que cada momento hay que aprovecharlo por pequeño que sea. Eso que vivimos viendo cómo todo pasa, el tiempo pasa, demás van muriendo delante de nosotros y no aprovechamos el tiempo que realmente tenemos.
A veces pasamos la vida esperando, ¿no?, que llegue el sábado, que hay una fiesta, esperando que llegue el mes que viene, que empezamos algo nuevo, y nos pasamos la vida esperando cosas y la vida va pasando. Y realmente, como dijo Séneca, mientras espera vivir, la vida pasa. Vas esperando cosas y esas cosas realmente después pueden durar un rato, pero todos esos días que han pasado esperando, ¿qué ha pasado con esos días? ¿No los has disfrutado realmente? ¿No los has vivido?
Yo ahora me estoy acordando de una frase parecida a la de Séneca, pero de un hombre mucho más contemporáneo. John Lennon dijo: la vida es lo que pasa mientras haces planes. Planificar está bien, pero sobre la marcha. Una frase que dice mucho mi profesor: sobre la marcha. Y así las cosas salen mejor.
Sobre la marcha, estoy en este programa. Y en fin, ay, si no, está ahí, sí, ¿no? Muy bien. Yo pensé sí, que no, que es veritat. No, una risa. No, pero es veritat. Perles cosas sobre la marcha. El que escalar un poco. Esta vez tendré que pensar, pero el que vaya ahí, sí, no dejar pasar la oportunidad. Al final, la por a fer-ho mal, la por a no saber, és una por absurda, perquè també mos ho deia Òscar, que al final el que guanya és el que acaba de prenent algo, el que acaba sabent algo nou. O sigui, que si tu vens sense saber i t'emportes algo, ja has guanyat. La por és a fer algo malament, la por a que no, tu fes-ho, que si ho fas mal, si de prens algo, al final has acabat guanyant tu.
En el fons, jo crec que lo que queda detrás és el miedo a la incertidumbre, al tambalearse un poquito, un poco como si estuvieras andando sobre las aguas, no sabes muy bien a lo que te enfrentas. Es un miedo pues muy típico, yo creo que hay que superarlo.
Y miedo al que pensarán los demás, de decir, ¿cómo no vas a ver esto? Yo creo que es más listo, ¿no?, preguntando y es decir, tener afán por saberlo. Más ignorante es el que se lo queda y no se lo calla pensando que de verdad lo sabe.
Muchas veces esos nervios son los que hacen que te superes. Por ejemplo, ahora estamos aquí y yo pensaba que me iba a morir y ahora estoy aquí hablando, me está saliendo así, sin planificar, sobre la marcha.
Es la erótica del directo, te coges el micro y
es como un examen, te piensas que no lo sabes y luego
Luego apruebas
y dices, no me lo sabía, pero es los nervios, te hacen superarte.
O que has sobornado al profesor.
Lo que pasa muchísimas veces en filosofía y más en clase cuando estás dando con los jóvenes, que ellos saben muchísimas cosas, pero lo que no saben es que lo saben. La cuestión es darles un poco el espacio y el tiempo para que puedan reconstruir todo eso. Han estado hablando de lo que es el mito de la cabeza, de lo que es la realidad, lo que puede entenderse por la filosofía y lo que es el carpe diem. Estamos ya terminando, recuperando un poco de cosas que os parece que estaría bien terminar diciendo aquí, que sería una pena que no se comentaran. ¿Algún ejemplo pobrecito que se ha quedado olvidado por ahí?
Pobre pez.
También esta línea un poco de reconciliación ahí con los alumnos, yo comparto lo mismo, darles un poco de cariño y seguridad, porque la gente a veces habla mucho y habla mal de los jóvenes, la cultura del botellón, los adultos siempre hablan mal en negativo de los jóvenes, cuando sois la esperanza, de alguna forma sois la esperanza de esta sociedad. Si no creemos los adultos en vosotros, imaginaros dónde irá esta sociedad. Y a la vez es un ejemplo vivo de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? De que tenéis mucho que decir y en el fondo, dentro de nada, el mundo será vuestro.
Dentro de remarcar en un par de puntos, un par de frases así, una pinceladita solo, dejar como que la realidad es como una cárcel de la que tenemos que escapar y que la filosofía, dentro de ella, lo que más cabe remarcar es la frase esa de solo sé que no sé nada. Para mí es lo más destacable de todo lo que hemos hablado.
Schopenhauer tiene un texto que en resumen sería que la realidad es una representación mental nuestra. Cada uno tiene su propia realidad. En el tema de la realidad, este matiz.
Como resumen, pienso que la filosofía está en todas partes, que no es una simple asignatura como ya habíamos comentado. Que nuestra vida nos la tenemos que tomar con filosofía, aplicarla a nuestra vida, aunque no nos demos cuenta, la aplicamos siempre, pero darnos cuenta un poquito más de lo que hacemos y vivir la realidad, sea cual sea.
Y sobre todo, aprovecharla porque la vida es corta, aunque no lo parezca, pasa sin darnos cuenta y creo que sobre todo hay que aprovecharla al máximo, que no quiere decir no hacer nada y pasarse el día durmiendo, sino aprovecharla de verdad, aprender, intentar crecer y claro, pasárselo bien,
aprender
por supuesto.
Del mundo, no solo aprender de clase, hay muchas maneras de aprender y muchas formas. uno solo en casa también puede aprender.
Está bien esa idea, ¿no?, de que la filosofía no solamente está en la academia, en un instituto, en la facultad de filosofía, sino la puedes vivir y a la vez creértelo. A mí me gusta enganchar también a los chavales con la filosofía diciéndoles que es un virus. Una vez lo tienes, ya tienes ese constipado filosófico de cuestionamiento de la realidad. Y es bonito, ¿no?, porque de alguna forma te hace posicionarte más centrado ante los problemas de la vida y huir un poco de los extremismos. La capacidad crítica te hace ser menos extremista, menos fundamentalista y en el fondo también aprovechar un poco la vida, vivirla al máximo.
Yo, por ejemplo, estoy empezando una carrera y completamente de ciencia. Sé que voy a echar mucho a faltar la filosofía como asignatura, pero la filosofía como forma de vida no. El día que me levanto está ahí. Está claro que te gusta que haya alguien ahí que te esté explicando cosas y tal, pero eres tú mismo el que se tiene que enseñar. Y coger un libro y enseñarte algo tú mismo se valora mucho más que estén ahí explicándotelo.
Preguntarte las cosas, darle vueltas a las historias, saber un poco lo que eres. Preguntaba al principio, Enrique, eso, cómo se habían tomado lo de hacer un programa y qué es lo que podría dar de sí la cosa. Me parece que todo esto sí que ha sido una bonita contestación.
Sí, despedimos aquí el programa. Agradeceros a Laura, a Ana, a Sheila, a Mark, a Marta. Vuestra asistencia ha sido un gozo. Hablo en mi nombre y hablo en nombre de mi compañero Oscar. Y gracias, gracias.
A vosotros.
A tú,
todo un lujo. Hasta la próxima.
¡Que no les caiga los micros!
Pero no encuentro el sentido.